los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen son los más importantes en la amplia, muy amplia agenda informativa de asuntos sociales, políticos y económicos. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. También saludos a las personas que nos escuchan en las demás localidades donde llega esta señal de la red Radio, Televisión y Cinematografía Universitaria. Saludos a todas las personas en Ameca, en Ocotlán, en Colotlán, en Autlán, al sur de Jalisco, en Puerto Vallarta, y pues a las personas también que nos escuchan en el resto de México y en el resto del mundo a través de la página www.radio.udg.mx. Ahí nos pueden escuchar en vivo o también pueden descargar el podcast para escucharlo en cualquier otra ocasión. Como cada tarde estamos invitándoles para que enriquezcan este ejercicio de comunicación aportando sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, ideas, críticas, denuncias. Nos pueden contactar enviando mensajes de texto o de audio también al WhatsApp al 33 17 86 71 66. Si prefiere, puede llamar al teléfono en cabina al 31 34 22 22, extensiones del 12 801 al 12 803. Y la otra opción, pues la de las cuentas en redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos puede contactar como Cosa Pública 2. Gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción de este espacio. Gracias también a Sergio Serafín, que nos está acompañando en los controles técnicos esta tarde. Y en el micrófono le saluda con gusto Jesús Estrada. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde de este 18 de abril. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a estar hablando de algunas novedades en torno a las personas desaparecidas, sobre todo en cómo sigue esta disparidad de cifras de las que ya hemos hablado en varias ocasiones. Esta, digamos, enorme diferencia entre algunos de los indicadores oficiales de cifras de personas desaparecidas, pero también cómo son, se están planteando denuncias que hablan de un maquillaje de cifras con propósitos de estimular, digamos, la enorme emergencia que hay con las personas desaparecidas. Pero a propósito de esto también hay una iniciativa interesante que surgió hace algunos días en Colombia, pero se trata de una red latinoamericana de buscadores de personas desaparecidas, pero en concreto de víctimas de desaparición forzada en los países de América Latina. Vaya que hay una larga historia de personas desaparecidas por integrantes o elementos al servicio del Estado, no solo en las dictaduras militares como en los casos de Chile o de Argentina, sino también en otros países donde han ocurrido episodios de violencia política. Y obviamente México está incluido dentro de esa red latinoamericana como parte, sobre todo, de la oleada de personas desaparecidas en los últimos 10 años en esta guerra capitalista no declarada que ocurre acá en México. También vamos a estar dándole seguimiento a la situación de Javier Duarte, algunas de las novedades, por ejemplo, de cuánto exactamente es el monto que, por el cual está siendo investigado el exgobernador de Veracruz. Hay también una disparidad de cifras en cuanto a los miles de millones de pesos que están desaparecidos. Pero también algunas informaciones interesantes que llegan desde Guatemala, declaraciones de la Fiscalía de Guatemala que señalan prácticamente, pues nosotros nunca detuvimos antes a Javier Duarte estando en Guatemala porque nunca llegó una petición en ese sentido de parte de las autoridades mexicanas. Hay mucha información sobre Javier Duarte y también vamos a estar convirtiendo otras cosas públicas, sociales, locales y nacionales. En concreto, pues sigue estos ataques contra compañeros periodistas en diferentes partes del país, al mismo tiempo que surgen nuevos estudios que hablan de la impunidad y de cómo más bien las autoridades tienden a desacreditar a los periodistas que son asesinados o desaparecidos. Es una conclusión de un informe que presentó la organización Artículo 19. Bien, vamos a partir con un caso de una persona desaparecida en el país. Este caso es, digamos, importante. Todos son importantes, pero este tiene una particularidad, que es un defensor de los derechos que se encuentra desaparecido. En concreto, es un defensor de los migrantes que está desaparecido desde hace algunos días. Hay una nota que vamos a compartir que trae el portal de la revista Proceso. Y ahí hay unas declaraciones de la documentalista Gaba Cortés, quien le dice a su esposo: te vamos a encontrar. Su esposo es Hugo Castro, quien se encuentra desaparecido. Gaba Cortés es documentalista y fundadora del colectivo internacional Activistas y del Voluntariado de Madres y Familias Deportadas en Acción. Es un colectivo que apoya a las personas migrantes. Y ella lanzó a través de las redes sociales un mensaje dirigido a su esposo, Hugo Castro, quien está desaparecido desde el jueves de la semana pasada, el jueves 13 de abril. Dice Gaba Cortés: en un país de desaparecidos, Hugo Castro, tú no serás uno más, te vamos a encontrar. Es lo que asegura ella en este video. Hugo Castro es activista de la organización Ángeles Sin Fronteras. Salió de la ciudad fronteriza, esto en el norte del país, hacia Tijuana, con rumbo hacia Chiapas, para unirse a la comitiva del Via Crucis del Migrante, cuya ruta va a concluir allá en el norte del país después de recorrer diferentes ciudades del país. Hay que recordar que este Via Crucis del Migrante es una iniciativa que lanzan diferentes organizaciones y colectivos que apoyan a migrantes en el marco de la Semana Santa como una manera de visibilizar los problemas que sufren los migrantes, la violencia, las desapariciones de miles de migrantes en su paso por México. Hugo Contreras estaba dirigiéndose a Chiapas para unirse a esta comitiva, a este Via Crucis del Migrante. Sin embargo, el pasado jueves 13 de abril a las 2:28 de la tarde, Hugo hizo una transmisión en vivo desde su cuenta en Facebook para informar sobre la agresión que sufrió a manos de criminales en el kilómetro 38 de la carretera México-Puebla, donde le despojaron de dinero y de pertenencias. Después de hacer esa transmisión en vivo, nada volvió a saberse del activista, señala este reportaje de Proceso, por lo que ese día su esposa inició la búsqueda a través de redes sociales, mientras que los integrantes de Ángeles Sin Fronteras difundieron en diferentes medios alternos y digitales la desaparición del activista, quien aseguraron se ha caracterizado por su lucha en defensa de los migrantes en la frontera del noroeste del país. Pues ahí está esa búsqueda. Vamos a compartir el reportaje donde se incluye el video que hizo Gaba Cortés, pues mandando ese mensaje de ánimo, de solidaridad, ese mensaje de esperanza de que sí van a encontrar a Hugo Castro, y pues con la información para que todos podamos aportar en la búsqueda de este activista. Y bien, comentando sobre la disparidad de cifras que hay un artículo que publicó el portal, sin embargo, hace algunos días. Habla y señala que las mediciones de pobreza o de inseguridad, en concreto de personas desaparecidas en México, han quedado en entredicho durante la administración de Enrique Peña Nieto, es lo que sostienen algunos especialistas. Esto en el marco de la designación de Paloma Merodio Gómez como la vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obviamente recordarán que estuvo plagado de polémicas la designación de Paloma Merodio por muchos colectivos señalaban que no tiene el perfil requerido, además de que habría supuestamente mentido en su currículum. Pero más allá de todas estas denuncias, está interesante es el cómo se plantea el maquillaje de cifras de pobreza en el país. No cuadran las cifras entre el INEGI y el Coneval. Sin embargo, más abajo aquí se recuerda que existe un subregistro de personas desaparecidas también en México. Hay una disparidad de cifras de pobreza y también de desaparecidos. Nos recuerdan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó que hasta diciembre del año pasado se contabilizaron 32.236 registros de personas desaparecidas, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas señala que hay 30.973 casos hasta el mes de enero de este año. Hay una disparidad de poco más de 2.000 casos de personas desaparecidas, es muchísimo. Y en este contexto, pues, se plantean algunas denuncias, por ejemplo, de parte del Comité Cerezo, del Comité Cerezo México. Habló Héctor Cerezo Contreras, dice: cada instancia tiene una metodología diferente, algunos registran personas ausentes, otras no localizadas o desaparecidas, no hay un registro único y el problema es que no se apegan al estándar internacional. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil afirman que estos números son poco confiables, en especial, obviamente, si se considera que apenas 1 de cada 10 delitos son denunciados en México. O sea que esta cifra de 30 o 32 mil personas desaparecidas, siguiendo esta lógica, habría que multiplicarla por 10 entonces. Impresionante. En el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se contabilizó también el número de fosas clandestinas. Recordarán ustedes que hablamos sobre esto. Se habló que la Comisión de Derechos Humanos sumó 855 fosas clandestinas encontradas en el país, pero se recuerda que la propia comisión encontró la opacidad de las instancias de Procuración de Justicia de estados como Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Nayarit, que no presentaron datos sobre fosas. Pero pues existe esa sospecha que plantea el Comité de Cerezo, pues de que se está maquillando las cifras. Y justo en este contexto, no solo en México, sino los problemas que hay para llevar registros en América Latina, en el resto de los países, algunos están más avanzados, otros van mucho más atrás. Pues en ese contexto es que surge una nueva iniciativa, la Red Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas, que se anunció la semana pasada. Hay una nota que publicó el diario en Colombia, El Espectador, que se titula Tras las huellas de los desaparecidos, y ahí recuerda que el surgimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se estableció en el marco del acuerdo de paz que firmaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país el pasado 5 de abril, y esto se lanza esta unidad de búsqueda por un decreto presidencial. Esto dice, podría convertirse en un hito en esta materia, si por fin en Colombia el Estado se toma en serio la búsqueda de sus desaparecidos. Suena muy similar a la situación en México, ¿verdad? Esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia aún no tiene director ni funcionarios, pero desde ya cuenta con un respaldo que emerge, dice, precisamente para acompañarla en su difícil recorrido. El respaldo es de esta Red Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas, un grupo que nació la semana pasada ya en Bogotá. Ahí, por ejemplo, participa Mirta Cuña de Baravalle, que es la madre de Ana María Baravalle, una estudiante argentina de sociología que fue desaparecida forzosamente el 27 de agosto de 1976 durante la dictadura militar de ese país. Fue secuestrada con 5 meses de embarazo en compañía de su pareja, Julio César Galizzi. Desde entonces, Mirta Cuña se convirtió en una férrea activista, defensora de los derechos humanos, y lideró junto con otras 14 madres, justamente la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, aquel proyecto que apostó por encontrar a personas desaparecidas y posteriormente investigar y procesar a los responsables de haber cometido las masivas desapariciones y detenciones en la dictadura militar. Pero junto a Mirta Acuña, ya como vimos una figura histórica, allá en Argentina también participan otros líderes de organizaciones de derechos humanos en esta Red Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas, que consolida, dice, propuestas de búsqueda, localización con vida, recuperación de cuerpos, identificación y entrega de personas que han sido desaparecidas en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, México y Honduras. La red conformó un plan de trabajo a 2 años con el objetivo de utilizar los resultados en cada país para generar mecanismos efectivos en un tema en el que generalmente los esfuerzos son más bien estériles. Esta red latinoamericana también va a buscar esclarecer el número real de desapariciones en cada uno de los países. Fíjese estos datos, cifras oficiales de países como México en los últimos 10 años o El Salvador durante la guerra civil que ocurrió en ese país entre el año 1979 y 1992, documentan alrededor de 27.000 y 5.000 casos de desapariciones de personas respectivamente. Fíjense, El Salvador, en la guerra civil de El Salvador ocurrida entre el año 79 y el 92, se registran más de o alrededor de 5.000 personas desaparecidas. En el caso de México, y aquí pues están tomando cifras no actuales, se habla de 27.000 personas desaparecidas en 10 años de esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Impresionante la, si hacemos el comparativo. También hay organizaciones de derechos humanos que pues dicen que en México hay en realidad, esto lo comentábamos, más de 30.000 desaparecidos y en El Salvador 10.000. En el caso de Argentina, por ejemplo, registró más de 30.000 casos de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que ocurrió o afectó a ese país entre el año 76 y el 83. En Honduras se reportan 184 casos de desapariciones forzadas del año 1980 a 1989, cuando aún no había conflicto, dice en la nota, y en la época del golpe de Estado del año 2009 se registraron otros 29 casos. Todas las experiencias de estos países, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, pues van a ser sumadas para apoyar la búsqueda, en principio la búsqueda y también registros más confiables en cada uno de los países, tomando la experiencia que ha desarrollado los organismos y las familias de las víctimas en cada país. Está interesante esa iniciativa y vamos a estar dándole seguimiento. Vamos a la primera pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, si nos quiere contactar. Pues antes de pasar a otras informaciones, hay una muy buena noticia, y qué bueno comenzar un bloque con una buena noticia. Fue localizado, afortunadamente con vida, el activista y defensor de derechos humanos Hugo Castro. Es una información muy reciente que apenas está circulando en redes sociales, pero al parecer se está haciendo oficial. Por ejemplo, Gaba Cortés, su esposa, documentalista, dice: comunicamos a nuestros amigos, familias, que Hugo fue localizado con vida. Es lo que podemos compartir. Esperemos que esté muy bien y que buenas noticias, que al menos pues este caso se está concretando la aparición de alguna persona. Vamos con otras informaciones. Hay varias cantidad de información con el tema de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, detenido este fin de semana allá en Guatemala después de estar prófugo durante 6 meses. Hay una de las preguntas que se hace varias personas, es exactamente cuánto dinero es que supuestamente desvió Javier Duarte. Vamos a compartir un reportaje que publica el portal Animal Político el día de hoy. Y ahí nos recuerda que mientras la Auditoría Superior señala que habría desviado el gobierno de Duarte 60 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la República solo habla de 223 millones de pesos. La PGR investiga a Javier Duarte por el presunto desvío de 223 millones de pesos de recursos públicos mediante las famosas y patéticas empresas fantasmas. Pero según las revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, los desvíos no solo son históricos, y se cita entre comillas históricos, sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos. Aunque cada año la Auditoría Superior detecta presuntos daños al erario por miles de millones de pesos cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles, en noviembre del año pasado, Juan Manuel Portal, que es el titular de esta auditoría, informó que los desvíos en Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte fueron históricos y el dinero etiquetado para educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros rubros, no fueron ocupados para ese fin. Los incumplimientos provocaron impactos inmediatos, señala este reportaje. Por ejemplo, los estudiantes y académicos de la Universidad de Veracruz marcharon para exigir la entrega del presupuesto. También eso el año pasado. Los pensionados se manifestaron para exigir pagos, pero fueron desalojados violentamente por policías estatales y trabajadores de la administración local. También sufrieron retrasos e incumplimientos en los pagos de sus salarios. Sin embargo, pues a pesar de toda esta situación y a pesar de que desde noviembre del año pasado, 5 meses atrás, la auditoría señalaba estos desvíos históricos, la PGR apenas va a firmar ahora un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación para seguir investigando este y otros casos, según informó el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en una entrevista que concedió el día de ayer. Bastante lentos que van las autoridades, y esto lo que hace es despertar aún más las muchísimas sospechas que hay en torno a la detención de Javier Duarte. De hecho, pues ya son muchos los que se preguntan, ¿fue una detención negociada acaso? ¿O acaso se entregó? Incluso hay algunos que están sospechando y planteando esta pregunta. Hay una pregunta también, que es que si Duarte tenía tantos meses moviéndose como si nada entre propiedades de lujo en Guatemala, ¿por qué no fue detenido antes y por qué hasta ahora este fin de semana? Pues el portal de Sin Embargo habló con la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana Hernández, y explicó que el Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la Embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos nos pedía, dice ella, la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea, a México, del señor Javier Duarte de Ochoa. de tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud, no se había recibido esta nota verbal del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Así está la situación, o sea que el hombre estuvo meses tranquilamente, incluso ya las autoridades mexicanas, como señalaron, le seguían la pista desde noviembre del año pasado, pero fue hasta ahora que vienen a detenerlos porque, pues, a detener a Duarte porque apenas salió esa solicitud. También hay varios planteamientos que están haciendo los partidos de oposición acá en México en torno a la detención de Duarte y señalan que ven un posible pacto en esta detención. Hablaron los coordinadores de las bancadas en el Senado del PAN, Fernando Herrera, y también la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, quienes acusaron una posible negociación del gobierno federal de Enrique Peña Nieto con Javier Duarte para lograr su entrega a cambio de que liberaran de cargos a su esposa Karime Macías y a otros familiares. Hay que recordar, las autoridades ya señalaron que no hay investigación contra Karime Macías y los demás familiares de Javier Duarte. Fernando Herrera, el panista, alertó que el exgobernador de Veracruz habría pactado con las autoridades federales dejar en libertad a su familia a pesar de estar involucrada en los actos de corrupción que se le imputan. En entrevista dijo que la actuación del gobierno federal está bajo sospecha y pidió ir a fondo contra todos los cómplices de Duarte. En tanto, Dolores Padierna señaló que el arreglo pudiera incluir la solicitud de la extradición de Duarte por delitos de carácter económico que le permitirán salir librado luego de las elecciones de junio de este año. Señaló que, como parte del acuerdo, las autoridades decidieron no tocar por el momento familiares y ex colaboradores que integran la red de corrupción de Javier Duarte. Esto es un aspecto que hemos criticado bastante en este espacio, es decir, sí, está siendo investigado Javier Duarte, está detenido por delitos relacionados con corrupción, desvíos de miles de millones de pesos, todavía no se sabe exactamente cuánto, como escuchamos, pero ¿qué sucede con los demás delitos? ¿Qué sucede con la enorme cantidad de personas que fueron reprimidas durante el gobierno de Javier Duarte? ¿Qué sucede con las desapariciones forzadas de cientos de personas en el gobierno de Javier Duarte, tomando en consideración las denuncias que han hecho colectivos de familiares de desaparecidos, señalando pues, contubernios o participación de policías en estas desapariciones, con los asesinatos también? Pues ahí es donde habría que sumarle a la búsqueda. También ahí vamos a compartir la columna que publica el día de hoy Raimundo Riva Palacio en diferentes medios de comunicación como El Universal y también acá localmente El Informador. Ahí se titula la columna El Ferrari de Duarte. Y ahí dice, voy a citar algunas partes de la columna, dice: después de todo parecía que lo habían dejado escapar a Duarte cuando se libró la orden de aprehensión 2 días después de pedir licencia como gobernador de Veracruz hace 6 meses. Esto fue, recordará usted, en octubre del año pasado. Semanas antes, el CISEN, que es el Centro de Inteligencia y Seguridad aquí en el país, lo vigilaba, revelaron funcionarios federales, pero los ojos se cerraron poco antes que en la víspera de dejar el gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo forzara a tomar esa decisión durante una áspera reunión. Esto fue esa reunión antes de que saliera Duarte en el noticiero de Carlos Loret de Mola anunciando que iba a pedir licencia para afrontar las acusaciones en su contra. La PGR, dice la columna de Riva Palacio, se quejan en Bucareli, tampoco tomó la previsión de vigilarlo para estar lista a detenerlo cuando saliera la orden de aprehensión. Bastante sospechoso todo esto. Duarte se ufanaba, dice la columna, que había ayudado en la elección presidencial, en la del año 2012, y dice Raimundo Riva Palacio, en este espacio se reveló que, según él, aportó a la campaña de Enrique Peña Nieto 2.500 millones de pesos y también en campañas estatales. La de Veracruz fue una de ellas. Según Duarte, inyectó 1.000 millones de pesos a la campaña del candidato del PRI, Héctor Yunes, a quien decía se los había dado en partes, la primera por 250 millones de pesos que el propio aspirante al gobierno guardó en la cajuela de un automóvil. Esta afirmación la niega el ex candidato priista. Otro estado donde metió recursos Duarte fue Chiapas, dice la columna, donde entregó 40 millones de pesos en efectivo al gobernador Manuel Velasco para la nómina del órgano electoral estatal. Veracruz, como ningún otro estado, incluido el Estado de México, produce mucha riqueza y tuvo la capacidad durante el gobierno de Duarte de ser la caja chica de decenas de priistas en todo el país. ¿Hasta allá llegarán las investigaciones? Nos preguntamos. Dice la columna, durante las conversaciones privadas, donde solía decir las cosas más extraordinarias, cuando el mexiquense ganó la elección presidencial, se refiere a Enrique Peña Nieto, le hizo Duarte un regalo sin par, un Ferrari. Dice, para ello viajó a Austin, la capital de Texas, con su amigo de la universidad y principal socio en sus multimillonarios negocios, Moisés Mansur Reynoso, para comprar el ícono italiano de la industria automotriz, un vehículo Ferrari. Por cierto, este Moisés Mansur es el señalado como uno de los prestanombres de Javier Duarte. Señala acá en la columna que nunca aclaró Duarte si el Ferrari lo adquirió en la única distribuidora que hay en Austin o si solo ahí lo recogió. Tampoco qué modelo escogió, aunque para los más económicos los precios comienzan en $200,000, que sería el tipo de cambio de 2012, cerca de 3 millones de pesos actualmente. Duarte asegura que sí entregó el Ferrari al entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, y que por razones obvias lo guardó. Nunca se ha visto un Ferrari en manos de un familiar alguno cercano al presidente, ni tampoco han existido versiones de que un vehículo de esa naturaleza se encuentre estacionado en algunas de las propiedades de Peña Nieto. Fuera de su dicho, no hay manera de confirmar que lo que aseguró en la primavera del año pasado, como forma de presumir sus estrechos vínculos con Peña Nieto, sea cierto, pero lo cuasi en privado, como demostró varias veces ser, la especie, cierta o no, es como un dardo envenenado. Durísimo esto que se está denunciando acá. Y bueno, hay que recordar también ayer Enrique Peña Nieto, en un evento público, desde el primero después de sus vacaciones, habló sobre la detención de Javier Duarte, aunque no lo mencionó, y también de la de Tomás Yarrington, aunque no mencionó a ninguno de los dos, pero señaló que estas detenciones reflejan que quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad, según Enrique Peña Nieto. Pues vamos a ver, después de todo estos señalamientos que están saliendo, las sospechas de posibles pactos, hasta dónde llega supuestamente ese combate de la red que apoyó a Javier Duarte. Y ya para irnos, algunas otras informaciones de lo que es lo que viene en el proceso de extradición de Duarte, pues podría tardarse menos. Hay que recordar que ayer las autoridades hablaban que podría tardarse de 6 meses hasta 1 año en caso de que las representantes legales de Duarte allanen o digamos que se opongan a la solicitud de extradición. Sin embargo, pues ahora las autoridades están señalando que podría tardarse menos de 1 mes, eso en caso de que los abogados de Duarte acepten allanarse, es el término, a la extradición sin presentar recursos legales en su contra. Menos de 1 mes, qué curioso, menos de 1 mes, justo a tiempo para las elecciones de junio de este año. Vamos a ver qué sucede con esta situación. En tanto, vamos a hacer una pausa, tenemos más información y tenemos también entrevistas a compañeros.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Si quieren enviar comentarios, también al WhatsApp, el 33 1786 7166. Vamos a otros asuntos. Hemos hablado bastante del tema de los despojos de territorios y de recursos naturales. Muchas veces estos despojos ocurren de manera ilegal, pero muchas veces también con la anuencia de legislaciones, de las leyes que están hechas justamente para favorecer los negocios privados, permitir despojos de este tipo. Pero hay una iniciativa bastante grave que está en el Senado. Por cierto, fue presentada por Ninfa Salinas. No solo es ella integrante del Partido Verde Ecologista de México, sino que es la hija de Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca y uno de los principales multimillonarios de este país. Ella presentó, esta senadora Ninfa Salinas, la iniciativa de Ley General de Biodiversidad hace varias semanas, de hecho hacia el mes de febrero. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales denuncian que esta ley atenta contra la conservación de especies silvestres y áreas naturales protegidas. No solo eso, sino que además pues atenta contra comunidades, pueblos indígenas, porque entre otras cosas pues le impacta la libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Una vez más, una ley que no toma en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y podría pegarles directamente a ellos esta iniciativa. Para hablar de cuáles son los riesgos, qué es lo que contiene esta polémica Ley General de Biodiversidad, agradecemos a Miguel Rivas que tome esta llamada telefónica. Él es campañista de Océanos en la organización Greenpeace México. Miguel, buenas tardes. Te saluda Jesús Estrada.
Hola Jesús, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A ti, muchas gracias por tomar esta llamada, Miguel. Coméntanos, por favor, esta Ley de Biodiversidad, Ley General de Biodiversidad. ¿De qué se trata y cuáles son los peligros que conlleva?
Bueno, esta propuesta que originalmente propuso la senadora Ninfa Salinas, como tú bien decías, el año pasado, incluso el día 25 de octubre, es una ley que pretende abrogar la actual Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Y que además incluye porciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y a su vez suma o integra en ella parte del Protocolo de Nagoya y por lo tanto regula la parte genética, ¿no?
Sí.
En un principio esta iniciativa traía muchas omisiones, ¿no? Por ejemplo, algunas prohibiciones como las de las tortugas marinas o el aprovechamiento de aves como las guacamayas, los pericos, estos se quitaban de esta ley, entonces se permitía otra vez la comercialización con estas especies, ante lo cual muchas organizaciones se opusieron. Pero más allá de eso y de los cambios que ha ido sufriendo el dictamen original, afortunadamente, para nosotros como Greenpeace lo que más nos preocupa es el título segundo de esta iniciativa, que es un título que regula el acceso a los recursos genéticos y que creemos que al no ser consultada realmente con las comunidades indígenas está pasando a llevar no solo derechos internacionales, sino que la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y además, pues creemos que esto no ha sido debatido con el tiempo que se necesita para algo tan delicado como es el acceso a los recursos genéticos.
Miguel Rivas, explícanos la importancia de estos recursos genéticos, de qué se trata y qué podría suceder, digamos, si no se cuida el acceso a esos recursos y sale la ley como está planteada en este momento.
Claro. Justo los recursos genéticos son esta información que contiene la naturaleza, ¿no? Aquí hay mucho material hereditable, el ADN, que está en la naturaleza y que permite sintetizar nuevos compuestos, proteínas, tejidos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos con interés en la industria, ¿no? Lo que se conoce como bioprospección. Algunas industrias le podría parecer muy interesante recabar esta información de la naturaleza a partir de los conocimientos que manejan hoy en día pueblos y comunidades indígenas, y podrían patentarlos, apropiarse de ellos, y esto pues significaría pasar a llevar los derechos de las comunidades indígenas, puesto que a ellos jamás se les ha preguntado si eso es lo que quieren con su conocimiento ancestral.
Es decir, que sería una especie de privatización de los recursos genéticos del país, y que pues son prácticamente...
Favorecería la privatización, sí, muy como tú bien mencionas, pero más que eso, nosotros incluso nos atreveríamos a llamar que favorecería un saqueo de la biodiversidad. Eso quiere decir biodiversidad de la cual ciertas empresas podrían adueñarse sin necesariamente pagar las correspondientes regalías o un pago justo. Puesto que como lo estipula la ley actualmente, solo Semarnat pondría las condiciones bajo este trato, en el que este trato se haría, perdón, y a su vez, pues nadie más tendría voz y voto en el asunto, ¿no? Entonces, al ellos decidir quién se quede, qué es justo, qué no es justo, quién se queda con ese conocimiento y bajo qué lineamientos, creemos que esto podría afectar a muchas comunidades, por sobre todo afectar al conocimiento tradicional, y en un país megadiverso y pluricultural como lo que es México, en realidad esta ley básicamente atenta sobre esto, no sobre esta multidiversidad biológica y cultural.
Enorme riqueza de México, Miguel, pero por ejemplo, para ¿qué tipo de industrias podrían aprovecharse de este saqueo? Se me ocurre en principio quizás la industria alimenticia, por ejemplo, pensando en las grandes transnacionales que se dedican a manufacturar organismos transgénicos, pero por ejemplo las farmacéuticas también, ¿quiénes podrían aprovecharse de ese saqueo?
Sí, como tú mencionas, la industria alimentaria se vería muy beneficiada con pues superalimentos, algunas otras propiedades que se vayan descubriendo en alimentos, por ejemplo, de usos tradicionales indígenas. También lo podría hacer la industria farmacéutica, descubriendo nuevos compuestos que podrían servir para la síntesis de nuevos fármacos, pero también la industria cosmetológica, por ejemplo, podría beneficiarse. Y pues la industria de los materiales también podría encontrar nuevos materiales en la biodiversidad, y no solo en ellos, sino también en los conocimientos que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Entonces, pues podría abrirse la oportunidad para que ellos se adueñen de este conocimiento, en realidad de una forma muy injusta, ¿no? Y con pagos que en realidad podrían ser irrisorios para las comunidades indígenas.
¿Qué están proponiendo en este sentido las organizaciones? Son muchas las que han criticado esta ley de biodiversidad, en concreto como Greenpeace. ¿Cuál es la propuesta?
Nuestra propuesta es que estos artículos que hablan sobre el contenido genético, que son tres capítulos contenidos en el título segundo, se eliminen de esta ley. Que esta ley se haga un marco legal propio que regule los recursos genéticos y que integre el protocolo de Nagoya. Nosotros no estamos cerrados a eso, sino que se haga con un debido debate nacional acerca de qué es lo que queremos como país, sobre hacia dónde vamos a llevar los recursos genéticos, cómo vamos a garantizar de que no haya una erosión o pérdida de la diversidad, tanto genética como cultural. Y si, pues en realidad nosotros, cómo vamos a consultar a las comunidades para no pasar a llevar sus derechos y saber qué es lo que realmente ellos quieren o esperan de esta ley. Si ellos no son consultados y esto se intenta pasar así fast track, como se ha querido hacer en este último tiempo, en realidad no solo estamos pasando a llevar a las comunidades, sino que nuestra propia constitución, que en el artículo segundo indica que cualquier cosa que les afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado previamente con ellos.
Así es. Ahora, Miguel, ¿en qué está todavía en el Senado la iniciativa? ¿Qué pasos siguen, digamos, en el proceso legislativo para modificar la ley o que logren aprobarla como está los promotores?
Pues sí, se han presentado diferentes propuestas. Ya incluso esto se ha enmarañado un poco, ya hay más de un borrador por ahí de la ley dando vueltas, pero respecto al original, pues ya se han hecho varios cambios. Nosotros hemos participado de algunas reuniones en las cuales, por ejemplo, se han subsanado algunos temas que tienen que ver con cuidado de ciertos grupos de la biodiversidad, pero pues esto aún tiene que ser votado por la Comisión de Medio Ambiente. Justo nuestro llamado como Greenpeace, como organización, nosotros le pedimos a los senadores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en realidad se den el tiempo para debatir como país qué es lo que queremos hacer con los recursos genéticos. Esto no puede ser tan a la rápida en periodos legislativos sumamente apretados, y esperemos que ellos en realidad no la voten o voten en contra, para que en realidad nos demos el tiempo de que exista un marco legal único que regularice los recursos genéticos, pero que sea consultado y debatido a nivel nacional con los expertos.
Así es. ¿Hay alguna fecha programada para someter a votación o a discusión los
se
proyectos?
Se iba a poner hoy en votación, sin embargo, hasta donde sabemos esta votación fue cancelada. No sé si no se reunieron los votos o el quórum necesario, pero hasta ahora no hay una fecha posible concreta.
Okay. Miguel Rivas, una última duda. ¿Hay algún antecedente, pues, en México o en el mundo donde haya sucedido algo similar, que con una ley se haya permitido el saqueo de la riqueza genética de alguna selva o algún país, impactando a comunidades indígenas, robándole, digamos, estos saberes tradicionales y estos recursos de la naturaleza?
Sí, esa es una excelente pregunta, porque pues justamente Brasil lo que hizo hace muy poco fue, y incluso lo vinieron a presentar aquí a la COP que hubo en México, la COP sobre biodiversidad. Ellos lo que hicieron fue generar una ley particular para el acceso a los recursos genéticos y regular el protocolo de Nagoya. Algo nada distinto a lo que nosotros estamos pidiendo que se haga, pero pues a la realidad del país, ¿no? Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, ellos el año pasado incluso sacaron el primer informe de sus recursos genéticos, en donde ellos hicieron lo mismo que tiene esta propuesta de ley de biodiversidad, tratar de pues aterrizar en el marco legal nacional el protocolo de Nagoya. Resulta que tiempo después ellos están viendo que esto ha favorecido lo que se llama la biopiratería, es decir, que gran parte de sus recursos genéticos hoy en día están patentados o están o tienen dueño fuera de sus fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en otros lugares donde en realidad su biodiversidad pasó a ser propiedad de otros, afectando no solo al país y su capital genético, sino que también a los pueblos indígenas a los que pertenecía este conocimiento tradicional.
O sea que si se aprobara, o el caso, por ejemplo, de Ecuador, que se aprobó, si algún integrante de una comunidad indígena de Ecuador tomara, digamos, qué sé yo, alguna planta que tuviera ese recurso genético ya patentado para la tomara, digamos, para sus usos tradicionales, ¿lo podrían hasta demandar prácticamente alguna transnacional?
Sí, exactamente. Podría ocurrir eso. Obviamente todo depende de cuáles fueron los acuerdos particulares para cada bioprospección, pero sí, lo que tú planteas, eso es totalmente real y podría pasar en México si es que legislamos esta ley tal cual está.
Gravísimo, y vamos a estar al pendiente. Miguel, muchísimas gracias por compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara los riesgos que se pueden venir con eso, para estar al pendiente justamente de las iniciativas alternas que se han presentado.
Muchas gracias por la invitación, Jesús.
Que estés muy bien, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguel, fíjense, ayer justamente estábamos hablando del seminario de reflexión crítica, los muros del capital, este encuentro que hubo en San Cristóbal de las Casas, convocado por el Congreso Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Comentábamos cómo la coincidencia de que el enemigo es el capitalismo. Aquí lo estamos viendo con este tipo de ley de biodiversidad, con lo que nos advierte Miguel Rivas. Imagínense, si se llegara a aprobar esa iniciativa, presentada por el irónicamente Partido Verde Ecologista de México, entonces podría llegar cualquier transnacional multimillonaria, farmacéutica o alimenticia, por ejemplo, entre otros, a apropiarse o piratearse la riqueza genética de la biodiversidad del país, patentarla en otro lugar. Por cierto, esas patentes pues valen miles o millones de dólares, probablemente cuestan muchísimo, porque a partir de esa patente es como se producen los bienes o servicios de este tipo de industrias. Se roban todos los recursos, los patentan y luego nos venden los productos, obviamente a precios carísimos. Es uno de las caras del círculo perverso del capitalismo en el país. Y por cierto, hablando de iniciativas del Partido Verde polémicas, vamos a compartir también una nota que publica París Martínez el día de hoy en el portal de Animal Político. Aquí hablan de los riesgos de otra ley, en concreto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pero es una denuncia que plantean, dice, y lo leo, Jesús Martín Cuanalo es líder gremial de los expertos forestales mexicanos y uno de los principales defensores de la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que impulsó el Partido Verde y que otorga más facultades a la Comisión Nacional Forestal. Pero él, este mismo funcionario, o bueno, líder gremial, es también uno de los principales contratistas de esa dependencia, ha obtenido contratos por 407 millones de pesos tan solo en este sexenio. Más allá de esa denuncia particular, aquí se advierte que esta ley fortalece las atribuciones de la CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, y se las resta a la Secretaría de Medio Ambiente con respecto a los permisos de tala comercial. Ahí recuerda que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente debe verificar que los proyectos productivos cuenten con estudios de impacto ambiental, es decir, un plan que evite la depredación de los recursos naturales. Ahora, la nueva ley, la reforma de la ley, acelera el proceso y le da más poder es a la CONAFOR. Aún falta pues que esto sea ratificado por el Senado, pero imagínense, si de por sí casi no hay estudios de impacto ambiental, ahora pues se allanará, se facilitará, si es que se aprueba esto, otro camino para los despojos de territorios y recursos. Vamos a una pausa y continuamos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos entrando en el último bloque de esta tarde y siguiendo, digamos, esto que estábamos conversando con Miguel Rivas de Greenpeace sobre temas de despojos, hay una situación, una resistencia que mantienen desde hace años el pueblo Cora allá en Nayarit, y esto es en contra de un proyecto para construir la presa Las Cruces. Es un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, para construir esta presa. Sin embargo, esta comunidad indígena mantiene su resistencia en contra, entre otras cosas, porque de concretarse, esa presa va a inundar hasta 14 sitios sagrados de esta comunidad. Vamos a escuchar una nota de nuestro amigo y compañero acá en Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega, quien habló con integrantes de organizaciones sociales que se oponen a la presa Las Cruces. Vamos a escucharlo.
Niña Cora en Nayarit mantiene su rechazo al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa Las Cruces, aprovechando el agua del río San Pedro para generar electricidad. El grupo indígena se opone a la obra, que aún no arranca, porque la presa inundaría 14 sitios sagrados de los Coras, informó Manuel Rebolledo, representante del grupo ecológico Manglar, con sede en Tepic y en San Blas. Por el momento, el proyecto está detenido por la falta de dinero, pero la iniciativa puede reactivarse en cualquier momento, alertó Rebolledo.
Hay resistencia de las comunidades mayores, porque es su territorio sagrado sobre todo. Hay los antropólogos calculan que hay más de 60 lugares sagrados en el cañón del río San Pedro, y de estos más de 20 serían afectados, sobre todo serían inundados. Y por lugar sagrado estamos hablando no de un templo construido, sino de lugares de la naturaleza, piedras o zonas manantiales que están en el mismo río o en las riberas de del río o de los arroyos que ellos adoran en determinadas épocas del año.
La presa Las Cruces afectaría además 30.000 hectáreas de manglar, donde se encuentran las lagunas costeras más productivas del noroeste de México.
La CFE no ha querido reconocer que existen estos lugares sagrados, excepto uno, San Blasito, que es la comunidad que pretenden desplazar. Pues empezamos por ahí, por esta serie de falsedades y mentiras, ¿no? Y esto afectaría también a la zona de la costa, porque el río San Pedro es el principal afluente, casi el 50% del agua y dulce y los sedimentos que bañan a las marismas nacionales.
El proyecto de la presa Las Cruces ya tiene 2 años y los grupos ambientalistas del occidente del país, junto con la etnia nayarita, mantendrán su alianza para frenar esa construcción. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Mentiras y engaños para favorecer el despojo de territorios sagrados a una comunidad indígena. Parece que estos casos se repiten a lo largo y ancho del país. Antes de irnos, también compartir otra información. Ahorita vamos a regresar acá a la zona metropolitana de Guadalajara. En días pasados, el Comité Salvabosque en Defensa del Bosque, el Nixtiquil, denunció que por segunda ocasión el Ayuntamiento de Zapopan descargó escombros de la obra de ampliación de la avenida Ángel Leaño, pero pues la descargó aparentemente más bien en el área natural protegida. Y es, pues, como repito, es la segunda ocasión que se plantea esta denuncia bastante grave. Incluso a través de redes sociales se compartieron algunas imágenes y videos de esta situación. Habló el gobierno de Zapopan, obviamente negando que hayan tirado escombro en el bosque el Nixtiquil. Después de las denuncias de los colonos cercanos al Nixtiquil sobre estas descargas de escombros al interior del bosque, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan acudió a la avenida Guadalajara y clausuró un predio que era utilizado como tiradero clandestino de escombro y basura, descartando el decir de los vecinos de que era material de relleno para trabajar sobre la ampliación de la avenida Ángel Leaño. Estoy citando una nota de NTR donde entrevistaron a Miguel González Fernández, el jefe de la unidad de área técnica de inspección y vigilancia de Zapopan, quien dijo que 2 terrenos ubicados en las inmediaciones, según él, del área natural protegida del bosque El Nixtiquil, están involucrados en la extracción y depósito del material, acciones llevadas a cabo, dijo, por particulares. Agregó que para este tipo de prácticas es necesario contar con una autorización previa por parte del ayuntamiento y al no ser este el caso, se procedió a levantar una infracción encintando el predio. Dice, el dueño en un momento determinado tendrá la opción de presentarse a jueces calificadores para efecto de que obviamente le cuantifiquen la multa que deberá pagar. También habló Pablo Lemus, el presidente municipal, quien negó esta afectación al área natural protegida por las obras que se hacen en las zonas. Dice que van a acudir notarios públicos, federatarios públicos, para dar fe de que no existe absolutamente ninguna violación al área natural protegida, que no existe escombro en ninguna parte de la obra y que se está ejecutando con toda limpieza. Se está ejecutando con toda limpieza. Me llama la atención eso también, porque hay que recordar que los vecinos que se oponen a la ampliación de la avenida Ángel Leaño pues obtuvieron una suspensión, un amparo que se supone debería frenar esa obra, pero pues se está ejecutando con toda limpieza, es lo que señalan por acá. Antes de irnos también, ayer estuvimos hablando con la señora Lilia Ruiz de la Asociación Civil 22 de Abril a propósito de los 25 años que se van a cumplir este sábado de las explosiones ella en el barrio de Analco, sobre todo también viendo los pendientes que hay de parte de las autoridades para atender a las víctimas y buscar, pues sigue en impunidad ese caso. Hay una nota de Henry Saldaña acá en Señal Informativa donde habla el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el mayor Trinidad López Rivas, quien culpó a Petróleos Mexicanos de aquella tragedia, dice, debido a que nunca informaron de la gravedad del problema. Trinidad López Rivas, dice la nota de Henry, con más de 50 años de experiencia en el servicio de protección a los ciudadanos, recordó lo que es una de las experiencias más trágicas en su carrera como bombero, justamente las explosiones del 22 de abril. En ese entonces, Trinidad López era jefe de bomberos de Guadalajara, dice, pero el operativo estaba a cargo de las instituciones federales y estatales, por lo que ellos solo apoyaban en que las personas no cayeran a las alcantarillas que estaban abiertas para ventilar los colectores del CIAPA que estaban llenos de gasolina pura. El titular de Protección Civil dijo que a pesar de los años que dejó la tragedia, la situación no ha cambiado. Pemex no pone atención a los miles de tomas clandestinas que hay en Jalisco y que han provocado fugas de hidrocarburos en diferentes zonas. Es la denuncia que hace. Bien, ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Nos volvemos a escuchar en vivo el día de mañana, pero en tanto no se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara porque ya empieza Punto 5 para los que están en la zona metropolitana. Para las personas que nos escuchan en las demás localidades, continúen con su programación habitual. Buena tarde, hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.